Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues aquí sorprendido y recordando que hace 20 años había más solidaridad internacional que se puede estimar hoy. Recordábamos que en el 2005 se perdonó la deuda a los 18 países más pobres por parte de los 8 más ricos. Eso sería inviable que pasara hoy, ¿no?
Podemos imaginar a Trump perdonando deudas y aspirando al premio Nobel, porque en el fondo este individuo, que tiene un ego desmedido, lo que aspira es a tener un premio Nobel. Es decir, que
Lo dijo, ya lo ha dicho. Sí.
Entonces nos imaginamos a este hombre reduciendo deuda de alguien o generándosela, ¿no? Es decir, lo que está haciendo por todos los medios es generando deuda a Europa y a todos los países que puede, ¿no? Es decir, tenemos al mando del planeta un chantajista, un delincuente, confeso además, y condenado en muchas ocasiones, que claro, está cambiando nuestro mundo y que ha sido votado por una mayoría de estadounidenses, ¿no? Eso es lo que sorprende y vemos también como un montón de personas de Estados Unidos, con mucho coraje además, piden disculpas por haber permitido esto, ¿no? Es decir, ayer lo hacía Michael Douglas, y lo vemos constantemente, las batallas que se están dando ahora en California, no es inimaginable, porque en el fondo estos individuos de la ultraderecha, que los tenemos también en España, los tenemos entre nosotros, votan aquí en Canarias, en Tenerife, en el norte de Tenerife. Estos individuos que lideran estos movimientos no hacen sino producir desgracias. Su falta de respeto hacia los demás los conducen a agredir de tal manera a los demás que no hacen sino empobrecernos a todos. Lo bueno de lo que pasa ahora es que Trump empobrece su país y nos viene bien a nosotros, a los españoles. Desde el punto de vista egoísta nos ha venido bien y nos está viniendo bien porque la deuda, el dinero americano está viniendo a Europa. Porque claro, el dinero no busca los conflictos, el dinero no va allá donde hay una persona que desestabiliza la economía, el dinero busca donde alguien estabilice la economía, donde haya capacidad de progresión, y España significativamente en Europa y en el mundo occidental es en este momento un sitio donde el dinero está seguro, pese a lo que digan algunos de las ultraderechas que nos rodean, pero aquí viene el dinero y esto es una demostración de que estamos en otro plano. Y aún así, el presupuesto de España también sigue siendo solidario. España está desde hace muchos años por debajo de sus pretensiones. Zapatero fue el que más llegó a ese objetivo de que el 0,7 del PIB se dedique a la cooperación internacional, y España en este momento no llega tampoco, pero está intentando no rebajar la solidaridad con otros países del mundo. Y esto es muy importante, por ejemplo, para Canarias, ¿no? Si la capacidad que tengamos de operar en la frontera sur de Europa, en los países que están emitiendo migrantes, es muy importante y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Tenemos que colaborar con las autoridades de Cabo Verde, Senegal, de Mauritania, de Marruecos, para mejorar su mundo, para que mejore el nuestro. Hay un dato reciente que no puedo todavía contar demasiado en profundidad, pero que lo he conocido recientemente, cómo Canarias recibe los contaminantes que genera la industria en Marruecos y en Argelia. Se está midiendo esto recientemente y ya es una realidad que lo podemos medir. Cuando entra el viento sahariano a Canarias, entran los contaminantes también de estos países. ¿Cuánto de importante es para nosotros, para los canarios, egoístamente hablando, como decimos aquí, colaborar con Marruecos y con Argelia o con Mauritania y con Senegal, que nos rodean, para que sus industrias no contaminen y no nos lleguen sus contaminantes a nuestros pulmones? Porque es una realidad ya constatada, ¿no?
Eso, la verdad es que se nota que últimamente cuando viene la calima trae algo más que arena. Eso, no solamente las alergias, también se afecta de otra manera. Pero bueno.
Te sorprenderá el dato y podré dártelo a finales de julio probablemente.
Bueno, pues sigamos intentando hacer las cosas un poquito mejor. ¿Qué ha pasado en La Palma? Aquí no hay energías renovables que hayan hecho provocado el apagón. Ha sido simplemente un fallo del sistema energético que es bastante frágil en nuestras islas, ¿no?
Sí, el sistema en La Palma expresamente es uno de los más frágiles de Canarias, ¿no? Quizá por su orografía, por los problemas que ha tenido históricos de desarrollo, es un sistema especialmente frágil. Piensa que, por ejemplo, La Palma consume en su totalidad el 30% aproximadamente que consume solo ADG. Por poner un ejemplo que lo tengo un poco estudiado, ADG consume unos 100 megavatios y La Palma unos 30, ¿no? Unos 20 y tantos, ¿no? ADG con 50.000 habitantes, La Palma con 80.000, pero claro, con un montón de turistas, ¿no? El mallado de la energía, de la distribución de energía, es una de las claves, ¿no? Si la malla energética, cuanto más potente es, más segura es. Pero después está el problema de la energía, sin ninguna duda. En este momento, esta semana pasada, se producía una visita de compradores suizos de plátano palmero. Y una de las reivindicaciones que tienen los compradores suizos es que quieren que los plátanos, que se, el consumo energético del plátano, no del cultivo, sino del empaquetado, sea de renovables. Es decir, es una exigencia del mercado europeo más elaborado, que es el suizo, ¿no? Y es un tema que hay que abordar en La Palma, ¿no? Cómo resolvemos el problema de respaldar las producciones con energías limpias, no solo por el mercado, sino por ellos mismos. Creo que el cambio del sistema actual a un sistema renovable es posible, pero quizá no lo hemos tomado con la seriedad necesaria. En la planificación de la transición energética contemplábamos todas estas posibilidades, estudiamos también temas muy interesantes de cómo relacionar energía y agua en La Palma, pero desgraciadamente no se ha operado demasiado en esta realidad, ¿no? Es un esfuerzo que hay que seguir haciendo. No es tan sencillo cambiar un sistema energético, por supuesto, y no es fácil que un gobierno en una sola legislatura lo pueda alcanzar, pero sí es verdad que es el camino inexorable que tenemos que seguir, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que la emergencia energética parece que ha puesto en marcha algunas obras en otras islas, pero Sergio Rodríguez pues dice que en La Palma todavía se la ha echado un poquito para atrás. Por fin parece que la playa Jardín se va a abrir. Ayer se puso en marcha el tratamiento de agua que permite llenar la balsa de Baltén de agua proveniente del consumo humano, que en vez de echarla al agua, al mar, pues se va, una vez tratada, a embalsar por parte de Baltén y utilizar en riego agrícola. ¿Esto será posible que se haga en toda la isla, no solamente en el puerto de La Cruz, y ante la emergencia que tenemos en la playa Jardín?
Yo creo que le hemos dedicado poco tiempo y poco esfuerzo a repensar el problema del agua y de la energía, ¿eh? Porque agua y energía
van de la mano.
Si te das una idea, el 10% o el 15%, dependiendo de cómo lo medimos, del gasto energético va al problema del agua. Va a pozos, galerías, impulsiones, desaladoras, depuradoras, etcétera. Por tanto, resolver el problema de la energía debe acompasarse con el problema del agua. El caso de Chira-Soria sería un ejemplo excepcional si finalmente conseguimos que sea el proyecto que buscamos, donde el binomio agua-energía van a ser posible que los altos de Gran Canaria tengan agua suficiente para regenerar la agricultura, ¿no? En el caso de Tenerife, el ejemplo más importante, y quizá incido mucho en él porque lo he estudiado mucho, es el caso de ADG, ¿no? Donde el problema se ha resuelto bastante bien para las demandas que tiene. Tiene un sistema de almacenamiento que es el más seguro de Tenerife, tiene un sistema de alcantarillado que es uno de los más extendidos, tiene un sistema de depuración de aguas y tiene un sistema de regeneración de agua de tercer ciclo, es decir, que permite que el agua tenga una calidad bastante buena e incluso en algunos momentos se piensa que se puede llegar a beber el agua que se depura en ese tercer ciclo de la depuradora, así que son ya depuradoras de alta calidad. Tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿no? A que el agua es un bien escaso que es fundamental para nuestra vida, para la vida de la naturaleza, y tenemos que buscar la manera de tener el máximo de calidad de agua. ¿Qué ocurre? Tenemos un problema con las desaladoras que no hemos resuelto. Estamos, el ciclo natural del agua tiene un problema que hay que solucionar, que es los vertidos de agua al mar. No podemos verter agua al mar, ni verter tampoco salmueras al mar, aunque algunos amigos ingenieros me insisten que no hace daño, ya se empieza a detectar capas de sal en la zona SEC, que es la zona de ADG, o perdón, de Teno hasta Rasca, que es una zona de protección marítima, que donde tenemos la mayor colonia de ballenas de Canarias, y que esa zona se está viendo afectada por el exceso de sales diluidas en el agua. Ya lo indican así los informes del Ministerio que siguen las calidades del agua. Tenemos que tener magnífica calidad de agua en el mar para hacer viable la naturaleza y el turismo, y tenemos que tener magníficos sistemas de agua, de distribución, etcétera. Esto no lo hemos resuelto bien. Los ayuntamientos tienen que forzarse en ofertarnos en el grifo agua de mucha calidad, y tienen que forzarse en que no haya pérdidas en el sistema. Para que el sistema funcione, no se pueden soportar pérdidas a lo mejor del 50% en algunos municipios como existen en la actualidad.
Bueno, ¿y qué te parece el informe que ha hecho una empresa de investigación sociológica que lleva compartiendo datos con nosotros desde hace ya mucho tiempo, sobre todo en temas electorales aquí en Canarias, de la empresa Celeste Tel, que dice que después de un estudio sociológico, el segundo político mejor valorado de Tenerife se llama Gustavo Mato? Y esta encuesta se ha hecho detrás de conocer los audios con el señor Del Vaz. Solamente le gana a Luis Geray. Por supuesto, todos los políticos suspendidos. Luis Geray 4,9 y Gustavo 4,5. ¿Esto se puede creer o es que la sociedad española, o la sociedad tinerfeña en este caso, valora poquito las cosas raras?
Bueno, yo no me parece que sea un dato. Yo no me fiaría de ese dato.
yo tampoco. Pero esta empresa no es poco seria. Esta Celeste Tel la usamos muchísimo, y sobre todo los partidos políticos la usan mucho.
No, lo que pasa es que hay que estudiar un poco qué distorsiones ha tenido. Si ha tenido distorsiones en la muestra, es probable que haya tenido distorsiones en la muestra. Si se ha puesto en la encuesta puesto los políticos significativos o no. Es decir, no conozco bien la encuesta como para...
Está Rosa por detrás, López Afonso está por detrás, todos los alcaldes conocidos, Bermúdez, el primero Luis Geray y el segundo Gustavo. Yo no sé si es que le han cargado Canarias Ahora, el periódico Canarias Ahora, y le ha dicho qué resultados tiene que obtener, entonces Celeste Tel lo ha montado, ¿no? Pero es curioso, es raro, ¿no? Aunque no, a veces no me extraña, porque la sociedad española y en concreto la sociedad canaria somos bastante permisivos con respecto a las dudas que tenemos sobre nuestros políticos en materia de corrupción.
Bueno, yo creo que Luis Geray es un político de primer nivel, es decir, que ha destacado como un político de consenso, que comunica bien, que me parece que en La Laguna está haciendo un buen trabajo, ¿no? El caso de Gustavo Matos también ha sido una persona muy conocida, ¿no? Por ser presidente del Parlamento, y es posible que por ahí haya tenido ese tipo de planteamiento. Ten en cuenta que en este momento el tiempo que perdure una persona en el sitio público, en el espacio público, es más importante que la noticia puntual que se produzca de su gestión. Porque la noticia de que se ha producido sobre Gustavo Matos tendrá un impacto, pero ese impacto va a ser menor que el impacto que ha tenido su tiempo de permanencia en el Parlamento canario, probablemente, porque la variedad de fuentes de información es tan grande que lo que salga en la prensa o que se diga en la radio hoy ya no tiene la importancia que tenía hace unos años. Entonces, claro, habría que estudiar un poquito más a fondo el dato, ¿no? Pero bueno, no me parece descabellado el dato de Luis Geray, me parece que habría que ver si está más o menos equilibrado con otros actores políticos. Probablemente Rosa Dávila o López Afonso acaban de llegar al Cabildo hace 2 años, Luis Geray ya tiene una trayectoria mayor. Bueno, ahí habría que analizarlo. Me extraña lo de Bermúdez, porque Bermúdez lleva más tiempo. Es verdad que Bermúdez ya tiene un rechazo importante porque ha sido un alcalde que, bueno, que ha habido cambios en el Ayuntamiento de Santa Cruz importantes, pero bueno, hay que analizar los datos un poquito mejor y habría que ver la muestra cómo se ha generado.
Bueno, y para acabar, ¿qué te parece lo que está pasando con García Ortiz y las declaraciones de una ministra portavoz dejando caer las sospechas sobre que algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender, que son palabras textuales de Pilar Alegría, portavoz del gobierno, después de el Consejo de Ministros de ayer?
Es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil de valorar. Y yo he estado en un problema similar, donde un juez te acusa de corrupción o te acusa de algo sin ninguna prueba, ¿no? Porque es su ideología la que aparece en un auto, ¿no? Y yo he estado en ese caso y eso me llevó al Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo, mi abogado vino a decir, el abogado que teníamos de defensa, dijo que sí, que efectivamente había corrupción en el juez que había juzgado el caso. y me causa tanta sensación o tanto paralelismo con lo que me pasó a mí personalmente.
Pasa que este está en el Supremo ya, José Luis. Este ya es un juez del Supremo.
No, pero es que te dije que esto lo llevamos al Supremo en estas condiciones. Si fue en el Supremo, lo que te estoy contando es en el Supremo. Pero claro, el juez Hurtado que ha hecho el auto no se basa en ninguna prueba. Se basa en sus indicios y en su percepción de la realidad, pero es que lo hemos visto en otras acciones al juez Hurtado. Entonces, vamos a ver, yo creo que el gobierno está muy seguro del asunto, porque ¿sabes quiénes son los primeros testigos de este asunto? Los periodistas. Sí, han sido periodistas que han dicho que lo que le acusan al fiscal general no tiene base, porque ellos recibieron esa información previamente, ¿no? Y el juez ha denostado la manifestación de los periodistas y se ha fijado solo en su criterio. Es decir, yo tengo un indicio, tengo una prueba y tengo unas personas que declaran que son periodistas que tienen, principios de veracidad. Los periodistas no son unas personas que no tengan veracidad. Parece aquí que si eres periodista, no, tu criterio no vale. Pues unos señores periodistas han dicho, señor juez, este señor recibió la información después que nosotros la divulgáramos. Pues el juez no se lo ha creído.
Es que es difícil, claro, de creer, José Luis. Es que es difícil de creer. Bueno, porque ese correo solamente puede salir de un sitio. Y que vaya... Sí, solamente puede salir de un sitio.
El manejo de ese correo no podía salir solo de un sitio. Piensa que lo que dice el auto es que el fiscal general no podía defenderse de una mentira. Es decir, que el fiscal general no podía decir lo que dijo cuando el fiscal general lo que estaba haciendo es reprobando una actitud de un señor que decía una mentira, que le afectaba personalmente a la fiscalía. Es decir, que el fiscal general no puede defender a la fiscalía con la información que tiene. No me parece.
Yo ahí discrepo muchísimo de ti, porque todo el origen de esto es que Isabel Díaz Ayuso se metió en un charco que tenía que haberse metido, que es que desde una sede de una institución pública defendió a su novio. Ella no tenía que haber hecho ningún tipo de comentario. Y una vez que se construye un relato basado en una mentira, donde ya se involucra a un representante público como una presidenta y un jefe de gabinete como Mar es Miguel Ángel Rodríguez, que tiene mucho bagaje y muchas tablas, pues no se sabe si fue el abogado de la defensa, si fue el jefe de comunicación de la presidenta, el que lanza un bulo desde una posición privada. Y automáticamente la fiscalía sale a desmontar una mentira. Es que esa no es la función. Construir un relato creíble no es la función de la fiscalía, es garantizar el Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas. Y no es lo mismo que se filtre desde la fiscalía a que se filtre desde una abogacía de un particular. No es lo mismo. Y estamos intentando equilibrarlo y no es lo mismo.
Pero si la veracidad de las cosas no es objetivo de la legislación, de la ley y de los que aplican la ley, entonces no sabemos para qué están. Es decir, la veracidad.
Pero no vale todo. No vale todo.
A Garzón
lo echaron de la judicatura por saltarse las normas y hacer una escucha de una conversación entre un abogado, una parte y un posible delincuente. No todo vale. Y no se puede dar ejemplo opuesto a lo que debe dar un ejemplo como fiscal del Estado de garante de la seguridad, de cumpliendo las normas.
Estando de acuerdo contigo, con la filosofía que planteas, los datos, los indicios no son esos. Es decir, es una presunción del juez, no hay una prueba del juez. Lo que yo digo es que no se puede hacer esa condena sin una prueba real. Es decir, no puedes tú presumir que es presidencia del gobierno el que ha ordenado al fiscal. No puedes presumir. Tienes
eso
que tener
estuvo de más. En ese estoy de acuerdo contigo. Esa apreciación es gratuita. Es gratuita. Esa estuvo de más.
Esa es la clave de bóveda. La clave de bóveda es esa. Y ves el itinerario que ha tenido el juez Hurtado apoyando al Partido Popular. Dice, a este señor se le ha ido la pinza. A este señor se le ha ido la pinza. Y por tanto, si veo y constato que se le ha ido la pinza, tengo que estar en favor del fiscal general de no dimitir.
Yo ahí discrepo completamente contigo. Yo creo que por defensa de la institución pública él debería defenderse al margen de esto. Y como dicen sus compañeros fiscales, asociaciones 2 de 3, está haciendo mucho daño a la imagen de esa institución, que debería estar mucho más limpia. Pero eso, ahí no nos vamos a poner de acuerdo, José Luis.
No, la pregunta sería si el juez está haciendo o no daño al sistema judicial.
Pero los jueces se pueden recusar. Y si no te gusta el juez que te ha tocado, lo puedes recusar. Tú, yo y todos los ciudadanos españoles, incluido...
El problema es que la prevaricación en un juez es un tema extremadamente grave.
Mira, tú y yo lo podemos hablar, pero un gobierno debería ser mucho más respetuoso. O sea, hoy no vamos a ponernos de acuerdo, José Luis.
No,
vamos a poner de acuerdo.
No. El problema no es que no pongamos de acuerdo, es que no hay pruebas de lo que estás diciendo.
Bueno, y habrá un juicio. Las pruebas se ponen en los juicios.